Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y mañana Dios dirá, saca la estufa, María, que me voy a calentar, ¿eh?
Porque vamos a ver, vamos
ahora
a ver,
mismo Nieves Ortiz, los villanos.
Te digo yo que hay pingüinos en el Faunia que tienen más calor que nosotros.
Bueno, yo estoy haciendo honor a mi nombre.
Sí.
De verdad, estamos aquí rodeado de los geles, de las mascarillas y tal, muy bien, pero con la chaqueta puesta y la bufanda,
ay,
porque hemos ventilado, ¿eh?
No, seguimos ventilando, lo que dice la ley, más de 5 minutos por hora hay que estar ahí ventilando.
Bueno, voy a cerrar, vete hablando.
Bueno, voy a hablando. Los españoles somos los más felices de Europa, que por otra parte es el continente más pesimista del mundo. Esta es una encuesta de Gallup Internacional que hace a final de año todos los años sobre la esperanza mundial. Le preguntan a todo el mundo, ¿qué cree usted que va a pasar el año que viene? ¿Va a ser mejor, peor o igual que este que estamos a punto de consumir? Y entonces los españoles, pues hemos dicho el 46% que el 2021 será mejor que el 2020. Nosotros, que nos gusta comprobarlo todo, en nuestra encuesta de Buenos Días Madrid, en @buenosdiasom, en Twitter, hemos preguntado, ¿cómo crees que será 2021 para ti? Y dice que va a ser igual el 13%. Peor que este año, o sea que 2021 será peor todavía que 2020, el 31%.
Mucho.
Y mejor, el 56%.
Bueno, menos mal que hay esperanza.
O sea, está bien. De momento triunfa el optimismo. 56% será mejor el 2021 que el 2020.
Carlos, no te manda ningún correo, ¿vale? Lo digo por si te llega alguno mío y de otros muchísimos amigos tuyos, compañeros, vecinos que tengan tu mail, que no lo abras.
Lo ha dicho sí, sí. Mariata y Mayrata, y lo repito, no hay que abrir nada. Nada, cero. Ni zip, ni bit.ly, ni nada. No se abre nada junto. Y ya está. A no ser que tu propio compañero pues te diga, oye, te he mandado esto.
Claro, es que mira, cuando se iba me ha enseñado en el móvil un ejemplo y entonces dice, mira, te llega el nombre de la persona que tienes en tus contactos, pero luego a la hora de posicionarte en el correo, la dirección...
El correo no es.
La dirección no es. No
a mí
es
me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado ya.
Pues ten cuidadito.
Sí, bueno. Hay que tener cuidado siempre. Está circulando muchísimo. Entonces, simplemente el consejo, no abrir nada, ningún archivo adjunto de ningún correo que no estés esperando.
Pues lo que voy a aconsejar ahora es que no se vaya nadie porque tenemos zarzuela. Zarzuela protagonista, también la ciudad de Madrid y estas maravillosas versiones libres realizadas por el maestro Miralles de los grandes clásicos. Interpreta el trío Arbós, que ha aprovechado este tiempo de pandemia para grabar estas auténticas maravillas que ya podemos escuchar en su último disco, Zarzuela Miralles, trabajo, por cierto, que publican ya bajo su propio sello discográfico. Y saludo a Juan Carlos Garballo, que es pianista de este trío, el trío Arbós. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena y sobre todo felicitaciones por parte de algunos oyentes de este programa por mantener viva la zarzuela.
Sí, la verdad es que es una debilidad nuestra y en estas versiones, claro, nosotros como no cantamos, tocamos el violín, el cello y el piano, pues teníamos que hacer las instrumentales, pero es que las versiones son una delicia. Son Miralles.
Sí que lo son. Esta, por cierto, es la Revoltosa.
Este es el preludio de la Revoltosa.
Ajá,
sí, sí.
El preludio que, bueno, es una de los clásicos que hay, ¿no?, de este género y que además forma parte de la historia de Madrid.
Exactamente. Todas las zarzuelas que hemos elegido para el disco este tienen que ver con Madrid. Todas están contextualizadas en Madrid, ocurren en Madrid, historias de Madrid, está la Revoltosa, está la Reina de la Paloma, el Barberillo de Lavapiés, Doña Francisquita, etcétera. En fin, hay todas tienen que ver con Madrid.
Claro. ¿Qué es lo más difícil que hay para, bueno, expresar, ¿no?, con instrumentos este género, el de la zarzuela?
Yo creo que lo que hay que tener es un conocimiento del estilo de lo que es la zarzuela en sí, haber escuchado mucha zarzuela, amarla. Yo, por ejemplo, soy el pianista del trío, pues desde que era niño. De mis primeros conciertos era acompañando a cantantes amateur que hacían conciertos de zarzuela, ¿no?, en pequeñas asociaciones y compañías de zarzuela, y me sé todas desde que tenía 10 años, ¿no? Entonces he convivido siempre con eso y me ha parecido un género que es absolutamente maravilloso y que no se le ha sacado el partido que se le puede sacar, porque hay además miles de títulos, no solamente son estas conocidas, sino que hay muchas zarzuelas interesantísimas por desempolvar y sacar a la luz. El trabajo que hace el Teatro de la Zarzuela es magnífico, pero claro, ojalá otros teatros también se implicaran en este género.
Pero qué pena que esto ocurra. También recientemente hemos hablado con personas relacionadas con el flamenco, ¿no? Y es verdad que la pandemia les ha hecho mucha pupa porque se han cerrado tablaos históricos y porque pese a que es patrimonio histórico, el flamenco se reconoce culturalmente, pues no se le tiene tan en cuenta, ¿no?, como se debiera. Yo no sé si esto también pasa con la zarzuela.
También pasa con la zarzuela. Yo especialmente tengo debilidad por el flamenco también, y es verdad que han arrasado con tablados y con toda esta situación. Para el mundo del flamenco ha sido atroz, ¿no? Y es una música también que es, incluso cuando se saca fuera, cuando se escucha, se lleva internacionalmente a conciertos, la gente se muere, porque es que tiene un poder de comunicación, una frescura, una chispa que vaya, contagia a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo aquí en España parece que, bueno, como es lo nuestro, pues está bien, escuchamos de vez en cuando, pero dices, bueno, la gente se muere por escuchar valses y polcas de Viena, que hay unos valses, hay unas polcas y hay unas músicas de la zarzuela que ya quisieran los vieneses, ¿no?
Es verdad, en esto tenemos que sentir más orgullo patrio, ¿eh?, que parece que nos cuesta reconocer lo bueno y la calidad de lo nuestro.
Así es, en eso estamos.
Oye, Juan Carlos, que sé que no paráis, incluso, bueno, vamos a recuperar otro fragmento, pero que es muy nuestro, que no es zarzuela, pero es un chotis. Lo escucho contigo y me cuentas la historia, ¿vale?
Claro.
El chotis del confinamiento. Escuchando estos acordes, pues ya sabemos todos, ¿no?, que es el Madrid, 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 que tiene una letra preciosa, que tú te la sabes porque desde que tenías 10 añitos nos has contado que te has envuelto en la magia de la zarzuela. ¿Cómo surgió este chotis?
Bueno, yo me lo sé además porque yo soy de Motril, ¿no? Bueno, como casi todos los madrileños, no hemos nacido en Madrid, pero somos madrileños.
Sí, adoptado.
Y yo llevo la mayor parte de mi vida en Madrid, pero mi abuelo pasó 40 años en Madrid y me cantaba el chotis este de pequeño allí en Motril, ¿no? Y yo decía, bueno, algún día iré a Madrid, y bueno, me he pasado pues la mayor parte de mi vida allí. Pero el chotis este es muy curioso porque fue un regalo del maestro Miralles que nos hizo durante el confinamiento, porque él estaba trabajando en los arreglos de las zarzuelas para nosotros durante estos meses, y nos llegaban los arreglos pues de la Gran Vía, de la Revoltosa, pues todas las pistas, todas las los tracks que están en este disco, ¿no?, todas las piezas. Y entonces en un email, sin avisar y por sorpresa, llegó el chotis Madrid, arreglado por él, una versión absolutamente deliciosa. Claro, nos teníamos tantas ganas de tocarlo, tantas ganas de sentarnos los tres y poder tocarlo, leerlo y disfrutarlo, pero no podíamos, porque estábamos en un periodo de confinamiento máximo, cada uno además en una parte distinta de España en ese momento, y no había manera. Entonces decidimos hacerlo cada uno en su casa con los medios que teníamos y después juntarlo, y salió este chotis del confinamiento que llamó mucho la atención, y que también era nuestro homenaje a esa ciudad que nos ha acogido desde hace tantos años, que nos ha dado todo y a la que queremos tantísimo, ¿no? Que es Madrid y que tanto sufrió en aquel momento. Entonces, bueno, pues lo quisimos incluir en este disco, aunque no procede de una zarzuela, pero bueno, forma parte de ese Madrid nuestro.
Pues sí, este Madrid nuestro, al que, como digo, hay que poner en valor también sus tradiciones, sus costumbres, porque nosotros que siempre vamos, cada año a hacer el programa en directo a la pradera de San Isidro y que tenemos que escuchar pues esos chotis y vemos a la gente con sus claveles, sus parpusas, que nos encanta ver todo lo que allí pasa, es verdad que con el paso de los años está cambiando bastante la tradición y la gente cada vez es más mayor. Esto hay que hacérselo mirar, sobre todo teniendo en cuenta que no dejan de ser tradiciones muy nuestras y que, igual que, como bien decías, en otros países se ensalzan, aquí, bueno, no sé si también por parte de las instituciones se van descuidando, ¿no?
Sí, al final pasa siempre eso. Yo me apunto a cualquier tradición que tenga más de 20 años. Soy un forofo de la tradición.
Juan Carlos, ¿cuántos años tienes?
Pues tengo 51.
Bueno, eres muy joven, 51. Vamos,
sí, tal...
la flor de la vida. Oye,
que llevamos con el trío, llevamos 25, cumplimos este año.
Fíjate, o sea, fíjate. ¿Tus compañeros también son andaluces o no?
Pues mira, el chelista del trío, José Miguel Gómez, es de Málaga, pero lleva más tiempo en Madrid que yo. Así que ya llevamos, porque claro, el trío se fundó en Madrid en 1996, pero ya llevamos unos añitos allí, ¿no?
Claro.
Y nos conocimos en Madrid. Uh-huh. Y la violinista es, bueno, madrileña, pero de padres rusos.
Ajá. Hay una mezclita ahí interesante, claro. Interesante. Bueno, pues que no se te ha ido el acento, que lo sepas, por muchos años que lleves, ahí lo tienes un poquito.
Me queda algo, tuve que hacer un esfuerzo para que me entendieran, ¿no? Porque al principio no había manera. ¿Qué? Y digo, bueno, voy a hablar un poco más fino, porque si no, no hay manera.
Ahora ya dices el esque, ¿no? Ya te sale el esque.
Muy el esque. Sí, sí, sí.
Bueno, que ha sido un placer hablar contigo. Que felicidades por este trabajo. Vamos a recomendárselo. Hazlo tú, Juan Carlos, a todos nuestros... ¡Véndete! Estamos ahí... Estás ahora como un comercial de la zarzuela, para todos los oyentes de Onda Madrid. El tiempo es tuyo.
Bueno, pues nada, simplemente que es un disco que es muy disfrutable, que es muy bonito, que... lo puede escuchar cualquier persona, independientemente que le guste o no la música clásica, lo van a disfrutar, porque además los arreglos de Miralles nos llevan también a ese mundo de la música pop o de la música popular en general, porque no olvidemos que Miralles fue el arreglista y el pianista de Serrat, uh-huh, entre otros grandes, durante décadas, ¿no? Entonces son arreglos con un sabor muy especial.
Pues sí.
Y bueno, que se puede encontrar en todas las plataformas digitales, ahora mismo la que el público prefiera, ¿no? Cualquiera de ellas.
Claro que sí.
Y simplemente buscando Trío Arbós, Zarzuela, le saldrá el disco.
Ese disco, Zarzuela Miralles, que incluye pues La Revoltosa, Doña Francisquita, La Verbena de la Paloma, Agua, Azucarillos, Aguardiente, El Barberillo de Lavapiés, La Gran Vía, en fin... ¿Qué te voy a decir yo que tú no sepas, Juan Carlos?
Sí.
Un abrazo muy fuerte y feliz año.
Igualmente para vosotros. Gracias por interesaros por la cultura, que hace mucha falta.
Así es. Hasta luego. Gracias.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si
siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Como sabía yo que iba a venir Pedro Martín, porque tiene sección semanal, viene aquí con buena planta, y yo estaba hablando del chotis, ¿eh? Sí. Pues, ¿has visto qué maceta llevo aquí en la cabeza?
Sí, sí, muy decorada, sí, muy acorde.
Es que las chulapas llevan la maceta.
Me lo has refrescado porque yo tenía dudas, pero me lo has confirmado y digo, pues sí, es la maceta, sí. Pues mira, está muy bien hilvanado porque así unimos una sección con otra.
Claro, con el clavel reventón.
No sabía yo cómo unir.
Bueno, pues ya que hemos puesto ahí la flor, ¿eh?
Buenos días, Miguel.
Buenos días, Pedro. Me encanta verte. Bueno. Vamos a hablar de un tema que hemos elegido, pero antes, y para que no se nos eche el tiempo encima, que luego vamos corriendo, sí. Efectivamente. Vamos a empezar por lo importante. Recordamos que hay una dirección de correo electrónico y un número de teléfono por WhatsApp donde los oyentes pueden consultar a Pedro esas dudas, sugerencias, bueno, pues las consultas que tengan en relación a sus plantas en Con Buena Planta OM en mayúscula, Con Buena Planta en minúscula, OM en mayúscula, @ondamadrid.es, y en nuestro número de WhatsApp, que es para todo y también para hablar con Pedro, 628-091-117. Así que empezamos por consultas, si te parece.
Sí, sí. Y agradecerles que cuando puedan, que yo sé que lo hacen más fácil, que nos manden una foto de aquello que quieren consultar, que siempre... Sí. Iremos más al grano, seremos más certeros en el diagnóstico.
Claro, es que la teleconsulta sí es más fácil.
Sí. Sí, es la inmediatez.
Efectivamente. Bueno,
pero
pues
vamos a intentarlo.
Vamos a empezar por Sara.
Venga.
tiene una consulta, gracias porque nos dice, espero que tengáis un buen día. Me regalaron una violeta color morado oscuro en septiembre de este año. No tenía muchas hojas, pero se veía sana. A primeros de diciembre empecé a notarla más apagada. Mi casa es bastante fría y no hay donde lleguen los rayos del sol, por lo que de vez en cuando la sacaba al patio más cálido bajo un acrílico opaco para que no quemara las hojitas. Por lo visto no funcionó y las flores solo se siguen marchitando, perdiendo el color y aparecen manchas café claro en las hojas, por lo que ya no la ha sacado más. Ojalá pudieran ayudarme con alternativas de cuidados. Como mencioné, no tengo lugares en la casa donde dé el sol y no sé qué hacer para mantenerla cálida. En cuanto al riego, me dijeron que lo hiciera cada semana. Cumplo todo lo que puedo, pero se está muriendo, dice Sara.
Bueno, Sara, vamos a intentar ayudarte. Ya de por sí partes con una planta que tenía pocas hojas. Quiere decirse, ya estaba un poco pobre, entre comillas. No sabemos qué tipo de violeta es. Me imagino, por lo que estás diciendo, que se ponen las hojas marrones, que es la violeta africana, la Saint Pauli, la que tiene como pelitos, bueno, sin cómo, que tiene pelitos en sus hojas, y eso nos indica que no debemos de mojar las hojas. Si mojamos las hojas, se empiezan a poner marrones, con ese color café que está diciendo ella. Si es que es la Saint Pauli, la violeta africana. Si es la otra, no habría problema. Pero me estoy inclinando por ser esta, por la violeta africana. Bueno, seguramente te le han dado ya pues en algunas condiciones un poco al límite y tú has intentado empujarla a que se recupere, pero no hemos acertado, que a veces nos ocurre, a mí me ocurre muy asiduamente. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a cambiarle ese sustrato, todo el sustrato, sin tocar las raíces, pero aproximándonos a las raíces de esa violeta. Vamos a comprar un poquito de turba, si es rubia mejor, pero si no, la otra, la oscura también nos vale. Y le vamos a cambiar de tiesto en principio. Si es de barro, le va a gustar más. Que no tenemos de barro, vale, de plástico. Y vamos a modificar su hábitat. Ya sé que no tienes mucha claridad, no tienes mucha calefacción, pero vamos a ponerla en un sitio algo más luminoso sin darle el sol. Por ejemplo, si tenemos un cuarto de baño que tenga ventana, pues sería agradable, porque a veces ese humedad ambiente que se genera cuando utilizamos el baño le puede venir bien, le viene bien también a los helechos y a los potos, pero a lo mejor a la violeta le va a venir bien en un momento de transición para que se recupere. Y si podemos echarle en el riego el agua que sea reposada siempre. Porque si cogemos el agua recién cogida del grifo y regamos, no está cómoda ninguna planta. Siempre mejor reposada o agua de lluvia. Y si le echamos un poquito de abono genérico diluido en el agua, le va a venir bien. Poco a poco seguramente se irá entonando. No le mojes nunca las hojas. O sea, riégale por el perímetro exterior o con una jarrita mini, con una pequeña jarrita, la del café o la del té, con una jarrita que tengamos a mano. Pues la riega sin mojar las hojas. Y con eso esperemos que ya de cara a los días más largos, pues vaya entonándose y encontrándose mejor. Uh-huh. No olvidar ese abono que mezclado con el agua. ¿Vale, uh-huh, Sara?
Bueno, pues a ver si hay suerte, Sara, porque es verdad que tiene mucho empeño en sacar la planta adelante, esa violeta color morado oscuro, que lleva con ella breando un ratito. Ánimo. Miguel, hace ya muchos años mi madre me regaló una planta de bambú de la suerte.
Sí, son retorcidos así.
Sí, sé cuáles son, sí. Venía todos juntitos, uh-huh, habla de bambús, sí, como abrazándose y rodeándose. Y todo iba bien hasta que de repente empezaron a secarse algunos. Los fui quitando, pero ha entrado en caída libre, dice Miguel. Muy expresivo, ¿eh? Te hemos entendido perfectamente. Vamos, que casi ya no quedan. ¿Algún consejo?
Bueno, Miguel, vamos a ver. Seguramente los tengas o los hayas tenido en agua. En un jarrón con agua, que queda muy bonito, porque además vas viendo cómo se producen sus raíces y ese sistema radicular así tipo estropajo, entre comillas, que bueno, pues es simpático y gracioso. Pero el agua hay que renovarle. Hay que renovarle. Y lo mismo que hemos dicho a la anterior, a Sara, que si el agua tiene que ser reposadísima y si es resultante de lluvia o de haber derretido hielos, que ahora es muy propio en esta época más que en otras, posiblemente ese agua que lleva nitrógeno le viene mejor a esas plantas que tienen agua. Si las tiene en tierra, que no lo sabemos porque no nos lo explica, seguramente tenga alguna anomalía en ese drenaje de esa tierra. Yo me inclino más porque las tengo todavía en agua, entonces le pido que cambie ese agua semanalmente y que haga lo mismo, que le vaya echando un poquito. Si tiene carbón vegetal, viene bien porque va a oxigenar. Si no, pues hay un abono específico que se le diluye para plantas genéricas verdes, no para plantas de flor, que se diluye ligeramente en una dosis pequeña en ese agua. Y la planta, si tiene partes marchitas o medio secas, las puedes cortar para estimularle una nueva brotación. Y pásale a un sitio un poquito más luminoso al bambú, que te lo va a agradecer. Uh-huh. Por eso digo que le cambies de agua, si le pones unos guijarros abajo mejor, Y en cambiar un poquito de vestimenta, de vestido. Ahora que estamos en fiestas, pues cambia de vestido.
Eso. Ponle lentejuelas, no. Ponle el abono de carbón.
Está bien.
Daniela. Buenas, no sé qué me pasa con el anturio rojo, no tengo ni idea de qué es el anturio rojo.
Pues es una planta de hojas así lanceoladas, pero la hoja es así como muy rígida, roja.
Ah, sí.
Como muy dura, que la habrás visto, la hay roja, la hay más rosa, pero sobre todo la roja, que es la que nos está diciendo Daniela.
Es muy
y
bonita.
Es como muy dura, muy bonita, uh-huh, sí. Muy
sí,
bonita.
Sí. Bueno, pues dice, me encanta, pero debe ser que yo ahí ya no. Bueno, vamos a ver si os lleváis bien. Me explico, resulta que todos los veranos me compro uno y el verano y el otoño me aguanta genial, pero llega el invierno y se me muere siempre. ¿Es que es una planta que tiene, entre comillas, alergia a esta estación, al invierno? De verdad que ya no sé qué hacer con ella.
No, no, o sea, Daniela, no tiene alergia ni es, y, o sea, es compatible con todas las estaciones. Tiene su periodo de floración. Si ya es adulta, te puede florecer hasta dos veces. Pero sí quiere una cosa. No es exigente, pero sí es un poquito caprichosa. Quiere tres partes de turba, una de río y otra de humus, mezclado con todo. Y en la parte superior del tiesto, que seguramente la tenga en tiesto, le eche un puñadito de turba para que retenga mejor la humedad cuando la reguemos. Nunca, o sea, a esta tampoco le gusta que le mojemos las hojas. Cuando la reguemos, que no le caiga, que le caiga en el peciolo, donde uh-huh. está, donde sale el tallito con la flor, ahí perfecto, muy bien. Quiere que la hidrate. Si la puedes pulverizar la flor, no la hoja, uh-huh. pues bien. Y siempre hacerlo, estas tareas recomiendo hacerlas por las mañanas, porque si baja la temperatura por condiciones de nuestro hábitat, el agua fría puede generar problemas. Pues algún tipo de hongo, alguna enfermedad que luego aparece al cabo de los días. Bueno, pues esto hacerlo a las tareas sí se puede por las mañanas. Y repito, mejórale el alimento, o sea, la tierra, que seguramente se entone. No se te va a morir, se puede morir, vamos, porque tiene su periodo de la floración. Pero la planta va a seguir estando verde y va a estar perfecta. Así que espérate a la siguiente floración y ten a mano eso. Pues esos materiales que te he dicho, a la turba, en tres partes de turba, un poquito de arena de río. En fin, mejórale el drenaje.
Sí, es bonita, pero caprichosa, ¿eh?
Un poquito.
Bueno, Loli, creo que se llama así, un cactus de invierno.
Sí.
Tiene como hojas verdes y al final le salen unas flores de color rosa fuerte.
Sí.
Me encanta esa planta y suelo tenerla en una habitación en la que no hay calefacción y en la que se suele estar a gusto. Pero sí. Estos días da la sensación de que se ha quedado como arrugada.
Bueno.
¿Qué le está pasando?
Un poco parecido posiblemente a lo que no se lo he dicho a Daniela con el anturio. No le gusta las corrientes de aire, o sea, quiere aire renovado, pero no cambios bruscos ni corrientes de aire. Es una planta preciosa, o sea, sus hojas que hace así como dentadas, tiene unos pinchitos y pendula, es para colgar muy bonita, y en el final de ese tallo, pues genera esa flor rosa muy bonita, que por cierto, tiene un trocito de ese brazo donde ha generado la flor, puedes cortarlo y generar una nueva planta, o sea que Loli puedes tener más plantas de la tuya propia. Entonces, es decir, que no, que evite las corrientes esas de aire y que le intente tener donde la tiene, o sea, si es luminoso mejor, y también decir lo que le hemos dicho a Daniela, tener a mano siempre antes de la floración, si no nos ha dado tiempo porque no nos hemos acordado, no hemos sabido el calendario, ese abono que siempre estimula o consolida, que es rico en fósforo para que o el potasio, sobre todo para la floración, para que se consolide esas flores y no se caigan demasiado pronto y que tampoco eche menos de la cuenta. Entonces, tenerlo a mano y que si puede que nos mande una foto.
Venga.
Intentaremos ser más concretos.
Las fotos es que dan muchas pistas, claro, sí. A la hora de saber eso, si tiene humedad, si la planta requiere claro. unas cosas, otras, sí. cómo está la
si
flor.
Si está por un lado más viva que por otro, uh-huh. en fin, esas
Tere, terminamos
Venga,
con Tere.
Vamos con Tere.
Este año quiero una aloe vera. ¿Algún
sí.
consejo? Gracias, por cierto. ¿Luego puedo cortar un trocito sin problema para usarlo en la piel y esas cosas?
Sí.
¿O mejor no tocarla?
Yo lo uso. Yo corto de las hojas de abajo. Es una planta crasa, así que así, echa unas hojas largas muy bonitas. Parece como un cactus,
sí. para mí
es una crasa. Y corta siempre las de abajo, las más de abajo, para que siga creciendo y que no tenga heridas. Si cortamos la de arriba, pues va a quedar una herida un poco extraña. Cortamos la de abajo cuando terminemos de usarla por una quemadura, por un tratamiento, la volvemos en un film y lo guardamos en el frigorífico para que dure más tiempo. Luego se oxida menos ese corte que has hecho, podemos quitar ligeramente unos milímetros y seguir utilizando el gel que tiene la hoja. ¿Cuál comprar? Pues cuando vayamos a elegirla, no comprarla demasiado grande. O sea, un tamaño medio puede ser de 20x20 aproximadamente, o 20x30. Y que no tenga las puntas quemadas, ni cortadas, ni que tenga lesiones. Que decir, que no tenga una hoja con una lesión, con un mordisco o con una rozadura. O sea, que esté todo el conjunto de las hojas sanas, que las puntas estén verdes y no machacadas o marrones, que estén sanas. Y eso significa que está en buen estado y que la vas a llevar a tu casa, a un sitio, a ser posible, soleado. Aguanta el exterior, Aguanta el exterior. Pero si tienes un porche, va a estar algo más a gusto. No la calefacción, no la pongas dentro de casa. Pero sí un porche, pero el exterior también lo tolera. Mm. Depende de lo que tengas.
Bueno, Tere, pues ya lo sabes, ¿eh? ¿Mm? Cuando suerte, hagas Tere. Ungüentos o algo, pues nos cuentas qué tal te van con aloe vera. Dejamos aquí el consultorio.
Venga.
Y hablamos de vergenias.
Sí. Es una planta muy dura, muy resistente. Incluso, como digo yo, como cuando yo empezaba, esto es para torpes. Que dice, te va a florecer aunque te equivoques. ¿Por qué digo esta planta traemos, que ya ha salido en algún momento esta planta en alguna consulta o alguna propuesta? Porque florece a partir de esta época. Es una planta, también se llama hortensia de invierno porque florece ahora, o también oreja de oso porque sus hojas tienen esa forma, son bastante duras, muy brillantes, muy agradables de ver. No es una planta alta, coge 25, 30, 35 centímetros su follaje, tapiza todo el suelo donde la ponga, un sitio umbrío. Es como la hortensia, un sitio umbrío. Salvo que los veranos no sean muy duros, toleraría el sol. Pero quiere un sitio semisombra o sombra. Uh-huh. Y va a tapizar ese suelo, que ahora sale un vástago bastante alto, donde sale un penacho con muchas flores, generalmente rosas o rojas, depende de la variedad. Y dura bastante tiempo esa flor. ¿Qué mantenimiento? Muy sencillo. Cuando se ha marchitado esa flor, cortamos ese tallo y las hojas que se han secado porque va renovando, las vamos cortando, ella se va extendiendo. Si la queremos controlar, cortamos ese trozo donde no queremos que invada y ese trozo nos sirve para generar otra planta u otras plantas, si hemos cortado varias. Y quiere un humus mullido y abonado. Quiere humedad, pero que nunca la encharquemos, que si es donde la vayamos. También la podemos poner en maceta. Uh-huh. O sea, es muy bonita, llega a pendular cuando ya es adulta, llega a colgar hacia abajo si la maceta es alta, y es muy graciosa y muy agradable. Para borduras, para taludes, para zonas de umbría, para combinar colores o volúmenes. Es muy práctica, muy económica y muy dura. Solamente tiene un enemigo.
¿Cuál?
Los caracoles y las babosas.
Vaya, hombre.
Entonces, si los mantenemos a raya, pues tendremos una planta durante muchísimo tiempo.
Pues eso, a los caracoles y a las babosas, vais.
Pero se les puede controlar, ¿eh? Se les puede controlar.
Que estoy viendo las fotos, ¿eh? Porque yo me gusta, igual que tú dices, verlo en imagen,
sí,
son muy bonitas.
Claro.
Y es
muy
verdad
sencillas.
Que a veces no estamos muy familiarizados con
claro,
el nombre de
ciertas
plantas.
Claro, porque no lo vemos a menudo flores. En parques, que lo vemos en algún jardín privado, claro. Pero sí podríamos darle un capítulo en algún tipo de parque, pues un brío, o para realzar un volumen que detrás queremos realzar, pues viene muy bien. De presentación, para un talud que no sabemos qué poner, que está un poco oscuro, que está peregoso, también nos podría servir.
Bueno,
o para macetas, para coronar una entrada.
La que viene coronando es Ana Grau.
Sí.
Que ya está aquí. Bien, mira, mira, qué guapa está Ana. Buenos días.
Hola, gracias buenos amado días, público.
Que yo sabía, digo,
yo uso mucho aloe vera, por cierto, ¿eh? Me pongo todo el día, todos los días una cara en el cuerpo y es espectacular.
Ah,
hidrata,
¿es tu secreto?
Sí, sí, bueno, aloe vera y algo más. Pero yo me pongo aloe vera después de limpiar bien la piel y antes de la crema hidratante facial y corporal.
Ya,
y además quita las quemaduras, sí, las heriditas.
Sí, es muy práctica. Tú tienes una quemadura pues de una cacerola o de fuego directo y inmediatamente te das esa gelatina, hace que la cicatriz sea mucho menor.
Por supuesto,
y
sí,
te calma muchísimo, como si vas al hospital y te ponen cera de abeja también en las quemaduras. Bueno, pues esto es un poco parecido. Es un gel que te hidrata y consolida y te retiene y contrae la herida.
Bueno, Ana ya ha venido con un libro que tiene un tubo, ¿eh? Bueno, ya te
he empezado uno que me regaló.
Sí, claro. Es maravillosa porque encima va regalando cultura, además de sonrisa y de cutis, ¿eh? De la aloe vera, es maravillosa.
Y de adivinanzas también, ¿no?
Ah, bueno. Ahí vamos. ¿Estás preparada, Ana Grau?
Estoy preparada para compartir nuestro triste destino.
Venga,
Nieve,
sí,
estamos juntas en esto.
Fácil.
No te doy la mano porque no puedo.
Ya.
Adelante,
Pedro. Avanti.
Bueno. Hay quien bebe por la boca, que es la forma de beber, pero sé de alguien que también puede beber por los pies. Lo digo de otra forma, porque veo que os habéis quedado un poco...
No, ¿un nenúfar o algo así?
Que has... Sí, podría ser perfectamente.
Podría ser, es más básico.
¿Es más básico? Un junco.
También podría ser. Pero
un bambú.
Lo voy a decir de otra forma. Venga, que se
vuelva a ver, otra forma.
Es un gran señorón. Tiene verde el sombrero y marrón el pantalón.
Sauce.
El árbol.
Claro, bueno,
ah, bueno, el sauce es un árbol, cuidado.
Claro, sí, sí. O sea casi, casi. Que no, que esto que es un aprobado necesita mejorar.
Esto es un dos raspaón.
Es que el próximo día os convoco otra.
Vamos a ponernos de perfil.
Devuélvele el libro a Ana ahora mismo.
O voy a tener que traer la del banco y la de señora señoreada, ¿no?
Pues déjalo, no vayas a arruinar más todavía.
Bueno, feliz año.
Feliz año, Pedro.
Feliz año.
Venga, hasta luego.
Viva la vida y las plantas y las flores y viva Pedro Martín.
Y vosotros.
Claro que sí.
Hasta luego. Feliz hasta año. Luego. Ana, ¿qué libro me traes hoy?
Pues mira, como este año es tan raro y este es el último día de libros por un tubo del año, está un libro pues raro también, mitad catastrófico, mitad optimista. Te lo enseño un poquito, pero otro regalo que me gusta mucho.
Vale, vale.
Es otra apuesta de una de mis editoriales favoritas, Nocturna Ediciones, que siempre te salen con algo que se sale normal. Esta vez han traducido al español Autour du Monde, alrededor del mundo, del francés Laurent Mauvigné, un escritor francés en la cincuentena, vamos, que viejo no es, pero pimpollo tampoco. Parece una adivinanza de Pedro, ¿eh? Que podríamos decir que está de moda en el sentido que le están haciendo mucho caso, le están dando muchos premios, le están llamando mucho la atención, una atención merecida. Su escritura es ágil y enérgica y a pesar de ello profunda, de las que deja huella casi casi cicatriz. Alrededor del mundo se presenta con una novela de viajes que va saltando como un saltamontes de historia en historia hasta el banar nada menos que 14 historietas de personas que para nada se conocen entre sí y que además viven sus peripecias o rincones más alejados del mundo. El hilo conductor, por llamarlo de alguna manera, es el tsunami que en marzo de 2011 arrasó la población japonesa de Fukushima, bueno, y algo más que Fukushima, causándonos estragos de alcance global. Precisamente de eso va este libro, de un mundo global, un mundo de nadie, dice el autor, donde el choque de unas placas tectónicas en Japón puede dejarse sentir en los pasajeros de un crucero por el Mar del Norte, en la ciudad vieja de Jerusalén o en Roma. Leído rapidito y por encima, podríamos hablar del famoso efecto mariposa y quedarnos más anchos que largos. Pero la idea de Mauvigné de construir estas 14 historias es verdad que es resultona, que es moderna, que es efectista, que permite grandiosos resultados con un mínimo de páginas dedicados a cada personaje. Pero atención, porque esta novela no se sostendría como se sostiene si la aparente esprintada o acumulación de esprintadas no fuese en realidad una muy currada y bien elbanada carrera de fondo. Las historias son de todo menos obvias, facilonas o vulgares. Mauvigné escribe como le da la gana, y eso que le he leído traducido, Nieves. Uh-huh. Enhorabuena a la traductora Juana Salaver, porque el texto fluye, requete fluye. Pero en fin, que lejos de aprovecharse de una estructura que le permitiría escribir como un picaflor, Mauvigné escribe como un taladro. Su empatía con todo tipo de personajes es casi sobrenatural. De hecho, hay un momento que un personaje le dice al otro, usted escribe de la gente porque les quiere. Dice, no, les quiero porque me sirven para escribir. Bueno, su empatía, ya digo, es tremenda. Y lo mismo con dos homosexuales que viven una desgarradora historia de amor imposible en un Moscú gélido, de una mujer ya madura con un padre eminente y a la vez demente, dos machos alfa australianos que se van de safari a África con sus esposas en lo que parece un remedo de la breve vida feliz de Francis McComber de Hemingway. En fin, el mundo global o de nadie al que Mauvigné nos asoma es de todo menos tópico. Es como si al tener tan poco tiempo para contarnos la historia de cada una de sus criaturas no se pudiera permitir el lujo de mentir o decir chorradas, vamos, que va al trasluz, pero un trasluz que por momento recuerda a una placa de rayos X, que se detiene a un paso la truculencia y la absoluta falta de piedad. Cuerpos, almas y momentos quedan inmortalizados y a la vez se bambolean así como en un mundo frágil, azaroso y expuesto a toda clase de desastres. Vamos, igual que nosotros todo este año. No sé si decir que de la lectura de alrededor del mundo vamos a ser más fuertes, no diría yo tanto, pero bueno, más en contacto con lo humano, con esa parte de lo humano que no siempre se cuenta, con esas procesiones que van por dentro, pues desde luego que sí, un gran libro.
Por cierto, que me gusta mucho que se nutre de imágenes.
Sí, sí, sí.
Tal
sí,
cual
sí.
Ibas tú contando, pues el safari. Veía un león, ¿verdad? Sí, que parece, te transporta.
A ver, es ficción, pero parece un libro de viajes de verdad. Y ya te digo, lo sorprendente es que en esta moda ahora de la literatura speedica, que es pim pam pum, sí, muchos personajes, es fácil ser facilón. Y él no es facilón, plantea historias complicadas y complejas y que te las resuelve muy rápidamente y que te dan mucho que pensar sobre su naturaleza naturaleza humana, que es la nuestra.
Además, mira, te posiciona, aquí está el Muro de las Lamentaciones, sí, también, sí, sí, por sí, ejemplo. Sí. Un recorrido por el mundo que cuenta todas esas historias ahí entrelazadas.
Todo alrededor del tsunami que en marzo de 2011 golpeó Japón.
Y además
el resto
es muy cómodo de leer, ¿eh? Hay que decir que...
No, hombre, bueno, no, esta editorial es fantástica, Nocturna.
363 páginas, sí, 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 súper cómodo, me gusta mucho. Vale. Y te lo devuelvo, que si no me lo
guapa.
Quedo.
Sí, sí, es que yo sabes que a veces les regalo libros, pero sí, como soy muy egoísta, los que no, me gustan no. mucho, no.
Oye, Ana, que tenemos,
sí, tenemos
también que poner
noticias.
Sí, 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 noticias que nos gustan. Venga. Porque tenemos ganadora de microrrelatos. Sí, sí.
Yeah.
Ganadora
and the winner
de
is...
diciembre. Antes de nada, vamos a escuchar ese fragmento del relato que firma. No lo voy a decir.
Ya no volverás a estar sola. Tomó mis manos entre las suyas y dando un suspiro de amor me dijo: adiós para siempre.
Bueno, es conciso.
Impactante.
Te deja así como voy a pensar. Uh-huh. Y yo creo que es precisamente donde ha radicado el secreto
la fuerza,
y la fuerza de este microrrelato que firma Ana Martínez Lara.
Hola, Ana. ¿Estás ahí?
Hola, buenos días. Feliz
felicidades.
Año.
Bueno, felicidades a ti, lo primero. Enhorabuena por...
Muchas gracias.
Enhorabuena. Bueno, Ana,
bueno,
antes de nada, muchas gracias por participar en el concurso. Uh-huh. Y sé además que lo has escrito teniendo en mente pues a mucha gente, ¿no?
Pues sí, precisamente pensando en esas personas mayores que su vida es pues abrazar a sus nietos, tener a su familia alrededor de su mesa. Su única ilusión es esa en la vida. Y durante mucho tiempo, durante muchos meses, han renunciado a todo eso, en definitiva, han renunciado a vivir para seguir con vida, porque por lo que estamos viviendo no puede ser posible su vida, por lo cual, pensando en esas personas, pues me ha surgido esta idea.
Es de agradecer, ¿eh?, que además seas tan generosa, que compartas, estamos en unos momentos especialmente delicados y muy sensibles. Bueno, uh-huh. ¿Qué sientes sabiendo que eres la ganadora?
Hoy pues mucha ilusión, porque para nada me lo esperaba, o sea, fue una idea que me surgió y dije, bueno, lo voy a compartir, y fíjate, pues muchas gracias y mucha, ya te digo, mucha ilusión, simplemente por compartir mis sentimientos con vosotros.
Pues es un relato, sí, muy muy elegante, sí, y exacto, que transmite, creo yo, mucho sentimiento de una manera muy muy poco, muy comedida, muy 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 elegante. Mm.
Ana, pues eres la ganadora de este mes de diciembre que pone fin al 2020, ¿eh? Seguiremos en el 2021. Ana Grau, también sois tocallas, pero que te esperamos por aquí, que tienes que venir también
claro,
a recoger tu premio.
Tenemos que,
¿eh?,
poner las caras o las mascarillas, por lo menos.
Y nada, de verdad que un beso muy fuerte desde aquí y muchísimas gracias por participar.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo mejor año nuevo, más
eso,
que feliz año nuevo.
Muy bien dicho. Gracias, Ana. Hasta luego.
Muy bien.
Y feliz
adiós.
Año nuevo.
Un abrazo.
Bueno, que viene terminar con una tocalla, además.
Muy bien, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Esto promete. Porque,
entre anitas, anda,
sí, 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 sí. Mejor año nuevo, me ha gustado. Está por aquí Carlos Honorato ya también, porque hoy estamos hablando de la felicidad, Ana.
Ah, bueno, es un tema que siempre,
sí,
me interesa.
Sí, sí.
Ah,
bien, bien. Una cosita, no hace falta que venga a recogerle, ya le mandamos el premio.
Fíjate que yo tengo necesidad ya de ver.
Sí,
a la
no,
gente.
Y quien quiera participar puede participar. microrrelatos@ondamadrid.es, que tienen que tener una extensión pues mínima, porque por eso se llama microrrelato, y que nada, puede ser de tema libre completamente. ¿Ya lo he dicho todo bien?
Creo
que sí,
¿no? Todo perfecto.
Bueno, pues los españoles somos los más felices de Europa. Todo hay que decir
que
es el continente más pesimista. Pero que vamos, somos los mejores de los peores. Bien, los datos están ahí. El 46% de los españoles cree que 2021 será mejor que 2020.
No es difícil, ¿eh?
Bueno, depende. Hemos hecho una pregunta esta mañana en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. ¿Cómo crees que será 2021 para ti? ¿Mejor que 2020? Bueno, venga, lo digo al final. Igual el 18%. O sea, que creen que va a ser igual el 2020 que el 21, 18%. Peor será 2020 que 2021. Peor que este año, el 29%, y creen que será mejor 2021, el 53%.
Bueno, ha bajado un poquito el optimismo, bueno, pero y también ha bajado el pesimismo para engordar a los que piensan que va a ser igual. Bueno, pues que no sea igual, porque ha sido horroroso, así que deseamos que mejore, eso es lo que queremos todos, y que tenemos que ir despidiéndonos poco a poco, recordando, eso sí, cómo arrancábamos el programa, porque Ana, la Puerta del Sol, ya sabes que no va a haber preuvas, que las uvas de Nochevieja tampoco, las campanadas desde casita, tranquilamente, con esas medidas de protección, pero va a haber una actuación muy especial.
Sí.
Que bueno, va a protagonizar Nacho Cano, que nos enterábamos anoche, que de repente echó humo el Twitter y todo nos pusimos a buscar.
Con un piano de cola, esto ya lo sabemos, ¿eh?
Sí, con un piano de cola. Que a las 23:45, unos minutos antes de esas campanadas, estará él junto a la que ha sido nuestra protagonista, una de nuestras protagonistas del día, que es
Marianne de Cube.
De Cube. Va a estar cantando Un Año Más, la canción mítica y por excelencia de la Nochevieja, y que va a estar acompañada por 10 personas en un coro.
En un coro, sí.
No sabemos cómo va a ir vestida. Eso no nos lo ha querido chivar, pero bueno.
Hombre, hombre.
Bastante le ha sacado ya.
Ha tenido a bien hablar con nosotros en un día
muy
tan
bien,
especial,
muy bien,
¿no?
Muy bien.
Bueno, pues sabes que Carlos Honorato, Ana, la tuvo aquí en este estudio.
Hace un año.
Lo sí, recordábamos.
Hace un año.
Y versionando precisamente un tema de Nacho Cano. Ay.
Pues versionando Aire, que es también una canción muy bonita, que es un viaje en realidad, que es como el que hacemos todos los días nosotros, durante 3 horas hay un viaje en el aire.
Pues nosotros queremos seguir viajando en el aire, en estas ondas, ¿eh? Aquí en el Buenos Días Madrid, y nos despedimos hasta mañana con esta delicia. Sed felices. Hasta luego, chicos.
Una noche de resaca, al tratar de despertar, noté que por el ombligo me empezaba a desinflar, que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal, e iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso y tras la metamorfosis. Me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ni color. Fui aire.